¿Cómo andan?
Pablo, ¿cómo
bien,
estás?
Bien, sí. Bueno, ¿qué cosas podemos sumar a esto que ya comentábamos oportunamente? Cuestiones que uno supone deberían haber existido antes. Por ejemplo, el tema de las auditorías. ¿Qué auditorías se hicieron y cuáles faltaron?
La verdad que auditoría del sistema no se hizo por un tercero diferente de la empresa proveedora del sistema.
Claro.
O sea, la empresa proveedora controla todo el proceso desde la emisión del voto hasta el escrutinio provisorio y no hay ningún control
claro.
sobre ese sistema.
Claro, tiene el control absoluto, digamos.
Tiene el control absoluto. Entonces hay un concepto de sistemas que es control por oposición, que significa que en alguna parte del proceso se recomienda siempre que haya otro actor,
claro.
¿sí? Que no dependa solo de una persona o de una empresa. Entonces eso en este caso no ocurrió. Entonces todo el proceso electoral depende de los procesos internos de la empresa. Entonces ese es como la conclusión principal, digamos, que claro. hacemos desde el observatorio a la justicia electoral, que para próximas elecciones, si se sigue utilizando el mismo sistema, realmente se realice una auditoría del sistema por una parte diferente, que puede ser la misma justicia electoral.
Sí, sí, claro. Ustedes habían solicitado una máquina de votación. Sí se compartió el código fuente. Contanos sobre esto. ¿Alcanzó esa información compartida?
La verdad es que nosotros hemos solicitado varias veces durante todo el proceso de la elección, antes y después, una copia de los fuentes del sistema y no se nos ha dado. Sí hemos podido participar de todas las audiencias que da la justicia, en donde se muestra el código, y esta muestra es los técnicos de la empresa muestran un proyector, y bueno, el software son miles de archivos y miles de líneas de código, y bueno, se puede ver un poquitito, ¿no? Entonces lo que habíamos solicitado desde el observatorio es tener acceso a esas fuentes, que bueno, otra de las recomendaciones que hacemos es que esas fuentes directamente queden públicas para que cualquier informático que bueno tenga tiempo y ganas pueda revisar y controlar que el sistema es correcto.
No, eso no pasó, o sea, se mostró el código fuente, pero no se lo pudo poner a prueba, digamos.
Claro, o sea, para realmente probarlo hace falta, bueno, tener todos los fuentes de exposición y tiempo para hacer pruebas. Eso no ocurrió. No ocurrió, desde el observatorio no lo hicimos. Y no lo ha hecho ninguna parte, solo la empresa que provee el sistema. Entonces, la dependencia es muy fuerte sobre la empresa.
Claro.
Y esto provoca que el sistema hay que tratarlo como una caja negra, ¿sí? Y auditarlo en el día de la elección. Y realmente el día de la elección, las instancias que da el sistema para que se verifique no se aprovecharon todas.
Digamos. No, claro.
No se hicieron. Eso que vos decías de que las personas no leyeron lo impreso en la boleta, después en el escrutinio, las autoridades de mesa tampoco leyeron lo que estaba impreso en la boleta, directamente pasaban las boletas por la máquina, y tampoco los fiscales le pedían a las autoridades de mesa que se las lean. O sea, hay una confianza plena en el sistema, que hay que tratarlo como una caja negra, pero no se controla, ni adentro, ni después funcione correctamente.
¿Y los certificados? La verdad que no se podía leer nada.
Sí, eso es otra de las cosas que detectamos. Aparentemente, al cierre de la elección, como las máquinas imprimieron ya muchas boletas, al momento de imprimir los certificados, primero había una letra muy chica porque eran muchas listas, pero además de que eran chicas, no se podían leer en muchos casos. Otra de las cosas que, tuvimos la oportunidad de participar del escrutinio definitivo,
¿sí?
Y bueno, hubieron varios de los casos que fueron considerados votos nulos de boletas que tenían el mensaje boleta inválida, devuelva esta boleta a la autoridad de mesa.
Sí.
Esos votos fueron considerados nulos y fueron votos que efectivamente alguna persona metió esa boleta en la urna. Entonces, ocurrieron dos cosas. O sea, la máquina, por alguna circunstancia, sí, que bueno, no sabemos porque no pudimos ver el código, imprimió sí, ese mensaje de error, y la persona no leyó ese mensaje,
al no
la
chequear,
dobló,
claro,
la dobló, claro, y la metió en la urna. Entonces ese voto no fue computado.
Mira vos. ¿Se hace conteo manual de votos o no está previsto?
El conteo manual, por la ley, está supuestamente previsto en cada mesa, pero efectivamente no ocurrió, por lo menos en todas las mesas que observamos, las autoridades de mesa pasaban las boletas sin leer el contenido de la boleta y sin verificar que ese contenido sea el que se suma. Entonces, en cada mesa, este conteo manual no se hizo. Y después, supuestamente, al cierre de la elección, en el escrutinio definitivo, hay que hacer el escrutinio manual del 5% de las mesas. Y bueno, participamos de esa audiencia donde se hace el escrutinio del 5%, y ese escrutinio fue igual, ¿sí? O sea, las boletas eran pasadas por la máquina, pero no se controlaba que lo que suma la máquina sea lo que se leía en la boleta. Entonces, ese control que serviría de auditoría, si realmente se realizaría el conteo manual, en la práctica no se realizó.
Es bueno lo que concluyen ustedes en el informe, pensando en el objetivo principal, es que la elección sea un acto público que cualquier ciudadano pueda comprender desde el primer paso, digamos. Y eso parece ser que no sucedió, o por lo menos no en la dimensión que uno pretende un acto democrático como este, ¿no?
Sí, además de la no comprensión, digamos, hubieron varios casos que se votó en lugares abiertos, donde estaban todas las mesas en un mismo ambiente, y como había, no se comprendía, hubo en muchos casos varias colas con mucho tiempo de espera. Entonces, la persona que encima no comprendía, por la cantidad de listas, por el sistema y demás, se sentía la presión de esas personas que estaban mirándolo, claro, y que se apure, claro, ¿sí? Claro. Entonces, en varios casos, bueno, hemos observado que hubieron aplausos, en el sentido de que se apuren las personas, o bueno, burlas a la persona que estaba votando, que no entendía, bueno, no comprendía cómo hacerlo. Entonces, nosotros creemos que el mejor sistema para ese momento tan íntimo que es el de la emisión del voto, y que tienen que mantener el secreto y la integridad del voto, digamos, es el sistema de boleta única, pero de papel, que es entendible por cualquier persona, no hace falta ningún conocimiento específico, y realmente además se puede auditar en ese momento por cualquier persona.
Claro.
¿Sí? Cualquier persona puede verificar que estén todas las boletas, todas las opciones, y que estén ordenadas de tal manera y demás. Entonces, eso es el sistema que nosotros creemos que es el mejor. También entendemos que hay leyes que dicen que, bueno, por lo menos en Neuquén hay que votar con el sistema de boleta única electrónica. Entonces, bueno, tratamos de aportar en lo que se pueda para mejorar ese sistema.
Y después está la discusión sobre cuál es el beneficio que trae este sistema, porque si es solo porque se conozca el resultado más rápido, o eventualmente tengan menos trabajo los fiscales, sea menos tedioso su labor del día, parece poco respecto a lo que está en juego, ¿no?
Y sí, o sea, realmente lo que puede haber ocurrido y no sabemos, supongamos que funciona mal algo, ¿sí? Del sistema.
Sí.
Si funcionó mal algo del sistema, no sabemos. ¿Sí? Entonces, ese es el principal problema que tiene, ¿sí?
Claro.
Por un lado, no se han hecho las auditorías necesarias, los controles al sistema, lo que está dentro de la caja, y después los controles que se pueden hacer posteriores, digamos, tampoco. Entonces, bueno, por eso creemos que volver al papel, sí, pero con el sistema de boleta única de papel, daría mejores resultados, en la comprensión de los votantes,
claro,
y mayores certezas de seguridad de que el proceso transcurra bien, digamos. Mm,
claro. Pablo, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén, ¿eh?
Bueno, no, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Pablo Kogan, investigador de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue, integrante del Observatorio de la Universidad Nacional del Comahue, que trabajó en esta elección y también en la de Río Negro, ¿no?